Bueno, de la información de empresa a la información de libros, y esa la completamos, como siempre, con ayuda de Enrique López de Librería Roy. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contentos de estar aquí un día más.
Un día más, un martes más. ¿Qué tal la feria?
Pues la feria muy bien.
Sí, ¿eh?
La verdad, tengo que decirlo, muy bien, muy bien, muy bien. Nos acompañó el tiempo, que es siempre algo importante aquí en Gijón.
Es que no es por nada, ¿eh? Sí. Pero de verdad que esta feria está teniendo muy buena suerte en lo meteorológico.
Pues sí, y este año especialmente. Y luego hubo gente, un gentío continuo, hubo una muy buena programación. Y bueno, los autores que se trajeron tuvieron muchísimo tirón y hubo... Hay como una especie de energía alegre que se transmite, ¿no? Y que te dura. Hoy a mí me dura, ya estamos a martes y me sigue durando.
Y te sigue durando.
O sea, que todavía lo tienes
pues,
ahí en la retina.
Pues a nuestro invitado lo vi yo también en una de las casetas firmando, porque estaba yo viendo precisamente hoy alguna fotografía a través de las redes sociales y ahí vi yo a Alberto Campa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto? Muy
Hola,
buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Que estabas con tu libro del que vamos a charlar, precisamente echando una que otra rúbrica a los que se acercaban. ¿Qué tal te fue la feria?
Pues muy bien, la verdad es que nada, también una experiencia muy, muy guapa aquí en Gijón, con muy buena gente, hay que también decirlo, y lo que decía Enrique, ¿no? Que ese buen ambiente se respiraba, tanto entre la gente que se arrimaba un poco pues a ver libros, como la gente de las casetas, y bueno, yo creo que todo Gijón saborea esa feria, y hay que seguir manteniéndola ahí años y años, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer la presentación, Enrique, ¿te parece, de nuestro invitado?
Pues sí, tenemos a Alberto Campa, viajero desde hace... muchísimos años, pero que a partir del año 2013 se aficionó a dar vueltas al mundo y entre el 2013 y el 2018 dio tres vueltas al mundo.
Sí.
La primera de las cuales, una que hizo en homenaje a Elcano y a Magallanes y que titula Una vuelta al mundo bajo cero,
¿sí?
Acaba de publicar en este primer libro, estoy seguro que habrá más después.
Hombre, con esas experiencias que estás viviendo, Alberto, como para no hacer más, ¿eh? O sea, quiero decir que este sea el primero de muchos y que nos enteremos. Enrique, que te interrumpí malamente.
Un libro precioso que está gustando mucho, que está agotando la primera edición y en la cual nos cuenta pues esos meses de viaje. Viaje además siempre con lo mínimo, bueno, nos lo contará ahora mejor, ¿no? Pero
sí.
Procura hacerlo con el mínimo gasto, el mínimo consumo.
El mínimo gasto y el mínimo equipaje, ¿no? Porque quiero decir, cuando uno se plantea un viaje de esa dimensión de tiempo y de espacio, digo, supongo que lo que menos necesita es un maletón, como viajamos el resto de los mortales.
Por supuesto, la verdad es que a medida que vas viajando cada vez más y más, sí sabes que es inversamente proporcional la mochila al viaje, ¿no? Y cuanto menos lleves, más lejos llegas, ¿no?
Sí,
es verdad que en este viaje fue un poco atípico. Normalmente viajo con una mochilina pequeña, 3-4 kilos, solo con una muda. La ropa normalmente pues voy comprando a veces incluso pues en destinos como África o Asia, pues ropa de segunda mano, una camiseta, un pantalón y regalando un poco lo mío.
Según vaya necesitando,
sí. Entonces, bueno, pues la mochilina nada, prácticamente no pesa nada. Pero en este en concreto, que era, bueno, pues por todo el hemisferio norte, también, bueno, pues en una época muy fría en el invierno, llegué pues como la portada del libro está a 34 grados bajo cero, llevaba una segunda maleta, sobre todo por si me mojaba, pues para cambiarte, porque si no la congelación llegaba, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, siempre recomiendo a todo el mundo, incluso hoy en día hasta nos hicieron un favor los vuelos de low cost, ¿no? Porque eso de llevarte solo un trolley, al final te das cuenta que todavía hay ropa que no pusiste cuando llegas a casa y dices, mira, todavía incluso hubiese viajado con menos, ¿no?
Eso sí es verdad.
Y sobre todo para viajinos así de 4 o 5 días, capitales europeas, pues muchas veces
Pero Alberto, Enrique, cuando uno se plantea un viaje, por ejemplo, a un lugar cálido, dices, nada, si voy a andar con el vestido y las chanclas, digo, en mi caso, si no, al final, bueno, vamos a andar con el bañador, ¿para qué tanto cuento, no? Y ahí sí necesitamos una toalla, pero claro, cuando estás hablando, decías 34 grados bajo cero, yo diría, bueno, a mí no me faltarían, qué sé yo, capas de ropa en las que pensar, decir, no, seguro que todavía pasó frío. ¿Cómo es el antes del viaje? Porque el durante nos lo cuentas en el libro, pero el antes, ¿cómo prepara uno? ¿Cómo elige el destino? ¿Cómo trazas un poco lo que quieres hacer? Y luego, de un poco de esa idea, ¿cuánto te sale y cuánto acaba siendo improvisación?
Bueno, pues cada vez más casi todo es improvisación. Sí. Y además yo creo que incluso hasta es una fórmula guapa, porque bueno, pues durante muchos años también trabajé un poco en el sector turismo, sí, como guía, también en muchas agencias de viaje. Entonces, bueno, viví un poco todos esos viajes tradicionales. Muchas veces salen un poco esas dos palabras, turista o viajero, viajero o turista. Sí. Todos somos turistas y todos somos viajeros. Hay que viajar de cualquier manera, unas veces de una forma organizada, otras veces de una forma improvisada. Y sí es verdad que a medida que vas viajando más, esa improvisación lo que te hace es que te lleves una cantidad de sorpresas en viaje, con gente, con situaciones que se dan, que cuando va organizado quizá pues no lo llevas tanto, ¿no? Lo decía, prácticamente esta vuelta al mundo fueron casi 3 meses y bueno, pues hice la maleta la noche anterior, esa mochilita con esas cosas, y encima también te puedo decir que sí tenía la idea en la cabeza de lo que quería hacer, pero iba sacando los billetes pues prácticamente 2-3 días antes para completarlo todo e ir haciéndolo de esa manera.
Y Alberto, ¿cuántas posibles vueltas al mundo hay?
Pues hay todas las que una mente pueda
diseñar,
imaginar, ¿no? La parte trasera del libro pone una frase que es que cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, cualquier otro hombre la puede hacer realidad. Es de Julio Verne, yo creo que es el autor y la persona que casi viajó también mucho, pero casi en su imaginación y hizo posible que pudiésemos viajar de cualquier manera. Y la vuelta al mundo se puede hacer pues de mil maneras posibles, ¿no? Sí es verdad que esa de Willy Fogg, esa de Julio Verne, ¿sí? Es la más, digamos, un poco la más original de todas, pues porque recorre un poco casi todos los continentes, a excepción de África. Pero bueno, pues yo la verdad es que también de esa forma también la hice, pero bueno, está por el hemisferio norte. Viendo en invierno toda esta gente que subsiste, como en Mongolia los nómadas, sí, con estas temperaturas, con el ganado, prácticamente sin medios ninguno, y que se hace la vida día a día, nos da una lección de lo que nosotros tenemos en Europa o en América, y que muchas veces nos quejamos de cosas desde mucho luego más simples,
y,
¿no?
Y de lo que nos quejamos. Y luego, esa sensación, al menos yo cuando veo algún documental, ¿no?, de sitios así, que dices tú, ¿cómo es posible que allí viva gente y que la vida al final se abra camino allá donde estés, incluso en temperaturas extremas, incluso con climas que parece que no ayudan a nada, ¿no?, y que no colaboran a nada, y aún así... Que bueno, que yo esta reflexión la hago viendo un documental que me lleva muy lejos y también muchas veces por aquí por Asturias, ¿eh?, en algún pueblo perdido, que digo yo, Virgen Santa, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí hagan todos los días su vida con lo difícil de los accesos y de las comunicaciones? O sea, que hay veces que sí, tampoco hay que viajar tan lejos para hacer esa reflexión. Pero bueno, en todo caso, es un poco esa sensación, ¿no?, de que al final los seres humanos nos asentamos en lugares que parece que, bueno, que naturalmente no son muy para ello.
Nos adaptamos a todo, y de hecho también viajando, que bueno, pues siempre también tengo otra premisa, ¿no?, que viajar es ver, es pensar y sobre todo respetar, ¿no? Sí. Entonces, en cada una de esas tres acciones que vas haciendo en el viaje, pues en la de pensar, acabas reflexionando que la geografía lo marca todo. Es decir, el carácter de un andaluz o el carácter de un sueco lo marca la geografía. Sí. El que se viva más pues la noche, el ambiente, pues en lugares más cálidos o en el Caribe, por ejemplo, sí, es algo normal que no va a pasar a lo mejor en el norte de Noruega, donde la vida pues dura solo unas horas, ¿no? Entonces esa geografía pues lo marca todo, y cuando vas viajando vas viendo y vas entendiendo todo eso, y muchas cosas que aquí, igual que las religiones, igual que en otros temas, las tratamos muchas veces de una forma un poco superflua, después las acabas entendiendo y todo tiene su razón de ser, incluso sí, hasta lo que muchas veces no compartimos, ¿no?
Fíjate tú que hay muchos chavales que cuando cumplen los 18 años, pienso en los ingleses y gente así, que lo que hacen es darse una vuelta, ¿no?, un gran viaje para sí, precisamente, y yo creo que es eso, ¿no?, para precisamente abrir un poco la mente poco, y darse un poco cuenta de que exactamente, ¿no?, de que hay algo más allá que nuestra propia casa. Enrique, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues nada, lo que quería que nos contase Alberto es qué nos cuenta exactamente en este libro, cómo lo cuenta, uh-huh, es un recorrido lineal desde el principio hasta el fin del viaje. ¿Cómo nos cuentas eso?
Pues mira, sí, la verdad es que, bueno, el libro intenta transmitir, pero sobre todo intenta una cosa, ¿no? Siempre lo digo, yo no soy ningún escritor, de hecho es el primer libro, soy un simple escribiente, relato un poco lo que me pasó en ese viaje, pero sí que creo que consigo una cosa, por lo menos por lo que me comenta la gente que ya ha leído el libro, y es que cualquiera que lo esté leyendo está viajando conmigo, es decir, está allí en ese mismo sitio, se está haciendo una idea pues de lo que está pasando cuando estoy durmiendo en el tren o cuando
¿Y vas tomando notas, por ejemplo, en el viaje?
Sí. Sí,
¿no? Para luego poder...
Sí, este precisamente al ser en trenes y normalmente aprovechar el tiempo por la noche pues para, bueno, pues hacer el viaje un poco más austero, pues dormía por la noche en el tren, visitaba por el día, se utilizaron trenes de 8 países por los que discurre el viaje, lógicamente el más importante, el transiberiano, que fue prácticamente un trayecto de un mes, y ahí pues por la noche pues iba tomando notas, iba escribiendo, y todo un poco todo eso que normalmente comparto con familia y con amigos, pues fue un poco lo que se recopiló para hacer el libro, ¿no? El nexo son todos esos trenes, que es una forma de viajar muy bonita que yo recomiendo a todo el mundo, porque puedes estar pensando, puedes estar mirando por la ventanilla, puedes estar escribiendo y sobre todo reflexionando.
Sí.
Por otro lado, tienes la cercanía de la gente que va contigo en el tren, desde una señorina rusa que va a ver a su familia en el otro extremo de Siberia, hasta pues los coreanos que van pues con sus teléfonos móviles ahí muy entretenidos en los trenes hacia el sur de Corea, o incluso pues en Japón, ver un poco esa evolución de los Shinkansen, esos trenes bala que van casi a 400 kilómetros por hora y que, bueno, ahí sí que te deja menos ver por la ventanilla.
Y Alberto, siempre tienes, porque yo cuando viajo siempre estoy comparando con Gijón, en este caso, ¿no? Y digo, bueno, pues esto se parece, esto no se parece, si lo tuviéramos esto allí, si ellos tuvieran, o sea, siempre estás haciendo un poco esa comparación. ¿Te sigue pasando después de todo lo que has viajado? ¿Sigues teniendo? No, ¿eh?
Relativamente
ya nada, ¿no?
Se puede siempre comparar y por supuesto que, bueno, pues cuando se empieza a viajar dices, bueno, como la tortillina de Asturias o como los paisajes de los picos de Europa, eso está ahí, pero es que hay cosas tan o más guapas, cosas tan o más sabrosas en todos los sitios del mundo, porque al final, lo que decíamos de la geografía, ¿no? Igual que el queso de Cabrales surge de unos pastores que llevan sus ovejas a los picos de Europa y está riquísimo, pues también determinadas costumbres, determinados pescados que puedes comer en Japón, por ejemplo, pues también están muy buenos y realmente comparar muchas veces es a veces, bueno, pues hacer de menos a una cosa cuando todas tienen sus virtudes,
todo,
¿no?
Todo tiene eso aquel. Bueno, pues manera de conocerlo, Enrique, leyendo el libro, vamos a recordar los datos, el nombre y demás, porque como tienes toda la chuleta que me lo birlaste.
Sí, el libro se titula Una vuelta al mundo bajo cero y el autor es Alberto Campa, lo edita Círculo Rojo.
Qué envidia nos ha dado hoy Alberto.
Mucha envidia.
Mucha envidia.
Y infinidad de anécdotas que no hubo tiempo para contar.
Como esperamos que sea un exitazo, que tengas que hacer más ediciones, pues seguiremos charlando de este libro en alguna otra ocasión. Y no obstante, Alberto, ya sabes, estás invitadísimo siempre a compartir tus experiencias, que nosotros encantados de escucharlo. Y eso sí, esperamos que este sea el primero de muchos.
Pues yo encantado de estar aquí con vosotros, con Enrique, con tan buena gente que te vas encontrando por todos los sitios. Muchas gracias.
Gracias, Alberto Cama. Gracias, Enrique, que la próxima semana ya tenemos por ahí cerrado asunto. Luego lo charlamos. Venga, hasta luego.